En agricultura, es momento de conectarse con Sergio Chetchirane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos. Evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante. La mejor cocina italiana en Chile. San Jorge. Bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número uno en Chile desde el año 2008, según la CMF. Abastible, homenajea a las pymes. AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Muy buenos días, queridos amigos. Muy pocas veces o rara vez recurro a las efemérides para abrir este espacio. Quienes me escuchan saben que prefiero el análisis del presente por sobre el archivo histórico. Sin embargo, un día como hoy, 3 de septiembre, hace exactamente 4 años, Chile contenía la respiración. Mañana se cumpliría el aniversario de un plebiscito en el que país se jugaba, sin exageraciones, su continuidad democrática e institucional. Aquella propuesta redactada por la Convención Constitucional no era un simple borrador imperfecto, era un texto plagado de artículos diseñados para desmantelar la democracia representativa tal como la conocemos, empujándonos hacia un callejón sin retorno, similar a los experimentos refundacionales y autoritarios de extrema izquierda que ya han quebrado a otras naciones del continente. Hoy no tiene sentido gastar palabras en el Partido Comunista ni en el Frente Amplio. Ellos continúan sumidos en su propia borrachera ideológica, inmunes a la evidencia y sordos al hecho indiscutible de que sus recetas jamás han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos. El verdadero foco debe estar en los otros, en los cómplices pasivos. Ya que les gusta usar ese término, voy a hablar de los cómplices pasivos. Hablo de esa izquierda que alguna vez se autodefinió como democrática y razonable, pero que terminó arrastrada y sometida. Figuras y sectores de los que se esperaba temple republicano optaron por entregarse sin resistencia. Se inventaron el cómodo y cobarde eslogan de aprobar para reformar, para lavar las culpas y posar de moderado. Pero reformar no era el verbo. Cuando un texto atenta contra las bases mismas del Estado de Derecho, la única postura genuinamente democrática era rechazarlo de plano. Ese paseo por la inconsecuencia terminó de reducir a la ex-concertación a lo que es hoy el vagón de cola del Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero el arrastre no fue solo partidista. Cruzó a buena parte de los medios de comunicación, animadores de televisión y el mundo artístico, quienes movidos por la complacencia, el populismo o el miedo a la cancelación cultural, se sumaron a la comparsa de un texto nefasto sin medir el impacto real sobre el país. Afortunadamente, el sentido común prevaleció. Gracias a Dios, Chile aprendió la lección. Hoy la ciudadanía cuenta con un anticuerpo cívico imborrable. Frente a cualquier atisbo de autoritarismo en reformas constitucionales o experimentos refundacionales, la respuesta del país es el rechazo transversal, firme y decidido. Ese 4 de septiembre no solo se frenó un mal texto, se inoculó la mejor vacuna que nuestra democracia podía recibir para no caer jamás en el abismo. Ojalá que esta vacuna dure hartos años. Soy Checho Irane y aquí comienza Conectados en Agricultura. Muy bien, tengo el gusto de compartir con mi amigo personal, galán, maduro, como le dicen, Giovanni Calderón. ¿Cómo estás, Giovanni? Gusto saludarte.
Bien, pues. ¿Y usted cómo está?
Bien, bien.
Qué bueno.
Hace 4 años estábamos expectantes un día como hoy. ¿Ah? Partí con esta efeméride, pero que no deja de ser importante porque yo creo que el rechazo al modelo de sociedad que nos proponía la ultraizquierda, porque eso era un modelo de ultraizquierda, fue rechazado mayoritariamente por el país. La gente quiere democracia, la gente quiere libertad, la gente quiere instituciones. Y nada, pues, habían algunas encuestas que daba ganadora a la prueba y estábamos todos nerviosos el día antes. ¿Ah? Habían distintas encuestas, cada uno tenía su encuesta y en un momento de la campaña el apruebo en todas las encuestas salía ganando y la verdad que estábamos asustados, estábamos preocupados. Esa noche fue muy tensa, la noche de un día como hoy, 3 de septiembre. Y el 4, bueno, ya sabemos, cuando empezaron a pasar a salir los resultados era pura alegría, Giovanni Calderón.
Sí, muy muy buen resumen el que hiciste en tu introducción a lo que significa esa fecha, que yo creo que es una fecha fundamental. Yo sostengo que el llamado estallido social es el equivalente en términos de trauma social a lo que pasó con el golpe de Estado el 11 de septiembre del 73. Y da vuelta además el eje, digamos, da vuelta en 180 grados. Septiembre es un mes bien especial para los chilenos, porque la mayoría de los chilenos lo asociamos con fiesta, con vacaciones, con celebración. Pero en la historia de Chile han ocurrido cosas muy importantes en este mes. Y yo creo que vale la pena hablar de esas cosas. Yo te agradezco, de hecho, que hayas introducido hoy día el tema del rechazo, porque yo estoy hoy día, digamos, mañana ya no estoy. Y yo creo que hay harto que hablar de eso, porque para hacerte una pequeña reflexión, porque venía escuchando el programa anterior, las noticias, fíjate cómo el mundo político se apropió de ese triunfo, y yo no lo digo como crítica, estoy constatando un hecho, tirando factos, como dicen los jóvenes, cuando en circunstancias de que yo recuerdo perfectamente que ese año del plebiscito del 4 de septiembre los políticos estaban literalmente escondidos. No salían, no se mostraban.
Éramos los movimientos civiles, éramos los movimientos civiles, acuérdate. Exactamente. Con Mi Plata No, a Mi Hijo No Se Toca. Habían una serie de organizaciones.
Así es.
Y los que estábamos dando la pelea también detrás del micrófono. Sí.
Y mañana.
Los políticos.
No, estaban literalmente escondidos. A mí me consta, no puedo decir por qué, pero me consta, digamos.
Aloncito, tráeme agua, por favor.
Plenamente, era una cosa además planificada, digamos, de que los políticos no aparecieran apoyando la opción del rechazo. Los políticos de derecha, digamos, los políticos que estaban con la opción del rechazo. Pero fíjate que yo no lo analizo como un mal elemento que el mundo político se apropie de ese triunfo. Mañana, de hecho, hay una celebración, sí, que está, además, digamos, son puros políticos los que van a estar ahí.
Yo estoy invitado, yo no soy político.
No me parece mal, fíjate, porque me parece un síntoma de normalización del sistema. ¿Ah? Mm. Cuando los políticos vuelven a sus temas y cuando la sociedad acepta que los políticos vuelvan a tener relevancia en la toma de decisiones, etcétera, que la cual yo creo que no tuvieron, insisto, yo creo que los partidos políticos, particularmente de derecha, no tuvieron ninguna relevancia en el triunfo del rechazo.
Habían algunas voces de políticos que apoyaron fuertemente el rechazo desde el principio y otros políticos que venían del mundo de la Concertación también ayudaron y contribuyeron al rechazo. Sí, estoy de acuerdo contigo que ese movimiento del rechazo fue generado fundamentalmente por organizaciones civiles.
Ni siquiera por organizaciones. Yo diría la sociedad civil.
A eso me refería. Que habían organizaciones civiles, claro. pero la sociedad civil en general.
Y te agrego un elemento, Checho. Han pasado ya los años, uno tiene la perspectiva del tiempo para poder analizar el resultado electoral del plebiscito mismo del 4 de septiembre. Yo tengo la impresión de que todas estas tesis que se levantaron en su momento, de aprobar para reformar, también había un rechazar para reformar, y la aparición de políticos de la Concertación, yo creo que no tuvo ningún efecto relevante, insisto, en la participación de los políticos. Y fíjate que me recordaste de una cosa. En este programa, el jueves previo al plebiscito, yo te dije, ¿sabéis qué, Checho? Tengo la sensación, de hecho está grabado, así que pueden buscarlo, el año, ¿cuándo fue el 22? Debe haber sido por ahí, por el 2 de septiembre, el 1 de septiembre del 22. Dice, ¿sabéis qué, Checho? Yo tengo la sensación de que el rechazo va a superar el 60%. Y tú me dijiste, con total sentido común, digamos, legítimamente, dijiste, estáis locos, esto va a ser voto a voto, que era la sensación que tú mismo sí, relatabas.
Reconozco que yo ahí nunca me imaginé triunfo como ese.
Ni tú ni nadie, sí. al punto de que acuérdate, la encuesta CADEM arroja un resultado parecido al final, un día viernes, un día jueves, y al día siguiente saca otra encuesta que le baja al rechazo, le baja a cerca del 50%, 53%, ya no me acuerdo. Porque claro, nadie tenía en su radar, digamos, la posibilidad de que el triunfo fuera de esa envergadura. Pero cuando uno está...
Pero los zurdos meten mucho ruido, güey.
Acuérdate, entonces, del cierre de campaña, los cierres de campaña.
Meten mucho más ruido que nosotros.
Acuérdate, los cierres de campaña fueron los que determinaron esta sensación del voto a voto. Acuérdate del cierre de campaña del apruebo, que fue multitudinario en la Alameda, y los cierres de campaña que fueron un chiste del rechazo en un cerro, organizado por los políticos. Pero, en definitiva, como te digo... había esa sensación de que iba a ser voto a voto. Uno que está todos los días leyendo noticias y conversando con la gente y haciendo política, yo por lo menos tenía otra sensación. Ya en abril se había producido el cruce de las encuestas, el cruce de las opciones, digamos, y había una cierta incertidumbre, pero claro, como tú bien dices, yo creo que todos recordamos dónde estábamos en el momento en que se empezaron a conocer los resultados de este plebiscito.
Así, en todo caso, independientemente de las encuestas, que todos sabemos que de repente falla, ¿no? La última encuesta no vieron a París y por ningún lado. Entonces eso demuestra que no se puede confiar. Las encuestas sirven para ver tendencias, pero igual, por lo mismo había mucha inquietud. Yo el día antes del plebiscito, yo en mi show, cuando estoy hablando de los inmigrantes, les digo, levanten la mano los que si estaban en el... si el plebiscito hubiera salido... apruebo. Levanten la mano los que habrían pensado en irse del país. El público mayoritariamente levanta la mano porque un país como el que estaba reflejado en ese mamarracho no lo queremos los que defendemos la idea de la libertad. Saludamos a Connie Hoover, una gran defensora y además protagonista de Vietnam. Le llaman Vietnam a lo que fue la convención. Estamos recordando un día antes de lo que fue ese 4 de septiembre, pero tú viviste mucho antes la convención en carne propia. ¿Qué les pasó? ¿Qué crees tú, después mirando con la perspectiva del tiempo, qué les pasó? ¿Se dejaron llevar por algún loco? Porque esa constitución, así como estaba... El sentido común te dice que llevaba a destruir el país, todas sus instituciones, incluso querían eliminar el Senado. ¿Qué crees tú que pasó ahí?
Bueno, primero, muy buenos días, Giovanni, Checho, a todos quienes nos están escuchando. Pedir disculpas porque llegué tarde. De hecho, Priscila, te pido disculpas por haber llegado tarde, que es la que nos reta. Pero estaba la embarrada, estaba haciendo clase en la Católica y está la embarrada en el centro. Así que para todos quienes nos están escuchando, que piensen ir en auto por la Alameda, no vayan.
¿Hay alguna manifestación? Puede ser por los foros
Madrid. Es Carlos Guindo, pero puede ser en una de esas, no sé si está el presidente Milei, pero mira, estaba lleno de carabineros, estaba cortada la Alameda para abajo y para arriba, Portugal, o sea, y como un buen pedazo, no sé hasta qué tan trabajo, yo estaba en Portugal con la Alameda, así que porque estaba bien la embarrada. Ahora, mira, yo creo que pasaron varias cosas. El procedimiento condicionó el resultado. Yo creo que como estaban las reglas de la convención propiamente tal, las reglas me refiero de cómo se integraba la convención con los escaños reservados, los movimientos independientes, la lista del pueblo, ¿te acuerdas? No daba como para que ese procedimiento tuviera un resultado exitoso, pero obviamente nunca pensamos que iba a ser al nivel que fue.
Fue grotesco.
La propia convención se dio sus propias reglas, que evidentemente eran reglas que no eran iguales para todos, la igualdad ante la ley nunca primó, y evidentemente hubo un afiebramiento de poder muy grande por parte de quienes dirigían la convención y por parte de la gran mayoría, ¿cierto? El caso más emblemático desde cuando parte es Daniel Stingo, que dice aquí las reglas vamos a poner nosotros, así que si ustedes se quieren sumar, se suman a lo que dijamos nosotros, o sea, no, nunca una voluntad...
Acá nosotros tenemos la mayoría, así que si les gusta lo que decimos bien y si no...
Exactamente, yo creo que tuvieron como la plena confianza...
El demócrata...
Daniel Stingo.
Claro, Stingo. Los demócratas de cartón, de papel, y yo creo que siempre es bueno recordar en el fondo lo cerca que estuvimos del abismo. A mí siempre me dicen, bueno, ¿cuándo en el fondo como que dejaste de creer? Y yo dije, bueno, varios momentos, pero quizá el momento más duro, para mí al menos, fue cuando nos negaron un minuto de silencio por la muerte de Hernán Allende Ponce, que es un agricultor que lo quemaron vivo en Carahue. 8-1 fue la votación de la mesa. El único que votó a favor del minuto de silencio fue Rodrigo Álvarez, y antes habían dado minutos de silencio en la convención por los muertos del Gualmapu, por la mamá de los hermanos Toledo, por la abuelita del convencional Orellana.
No quisieron darnos
un minuto de silencio por un agricultor que lo quemaron vivo en Carahue. 8-1. Y ahí yo me di cuenta que la cuestión,
¿cómo voy a negociar con gente así?
Ese es el tema. Ahí yo me di cuenta que el tema no pasaba por diferencias políticas, sino que por falta de humanidad. Y eso, obvio, es algo que es importante nunca olvidar y recordar en el fondo eso vivido. Bueno, porque ahora estos mismos se visten, cierto, de protectores de la seguridad, los propios ex convencionales, pero no, pues eso es así, de esa manera actuaron, ¿no?
Bueno, pero de esa manera también le pegaba un portazo la ciudadanía a ese proyecto, y yo creo que hay muchos concertacionistas, digo concertacionistas para meter a todos los que de alguna forma participaron durante el periodo de la concertación, que están muy arrepentidos y avergonzados de haber votado como votaron. Se dejaron llevar por la corriente, se dejaron llevar por la moda, que, ¿no es cierto?, por el populismo que había, ese baño de populismo. Oye, colegas míos, yo hablaba con colegas míos, animadores de televisión, que estaban promoviendo la prueba, y les decía, ¿pero leyeron la cuestión? No, pero es que todo el mundo, imagínate Kramer, que tiene talento de sobra para actuar en cualquier lugar, en el Festival de Viña, haciéndole un guiño a la primera línea, weón. O sea, era como lo que estaba de moda, era como que lo que había que hablar. El que hablara bien de Carabinero lo funaban, no lo clausuraban. Bueno, vamos a seguir hablando de esto porque es interesante recordar estos hechos para que no se vuelvan a repetir nunca más. Vamos a la pausa y regresamos.
La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo, abastible, por ti, por las Pymes, por Chile.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
¡Aro, aro, aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Si septiembre ya es bueno, imagínate con tus tarjetas de crédito BCI. Aprovecha 3 o 6 cuotas sin interés para la parrilla nueva, remodelar el quincho o financiar tus proyectos pendientes. O si prefieres, úsalas también para pagar tus contribuciones y disfrutar septiembre sin preocupaciones. Hazte cliente de BCI, el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Millet?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni Facho ni Comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. ¿Tienes seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? Te pillé. Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tiene garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Ahora vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. ¿Y sabes qué? Sin costo adicional para ti. Eso hace que tu auto sea más competitivo frente a los demás y se venda más rápido. Solo en Expo Autos. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó la pensión de la AFP? ¿O necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile del 2008, en número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video de WhatsApp al más 569-9394-3783. O estés donde estés, en moneda 1137, piso 7. Además, te doy otra alternativa: la página web peterretamales.cl.
Oye, yo tengo que partir saludando a la Prisi.
¿Ah, sí?
Sí, oye, Priscila, ayer, Priscila Reta.
Ayer la saludaron mucho. Oye, quiero recordarle que el show esta semana es el viernes, mañana, así que no es el sábado, el viernes. Hemos ido cambiando días, ya les conté que el hotel está con harto evento, que los tenía de antes que empezáramos a hacer el show, por eso que ahora, antes era viernes y sábado, ahora cada día. Ya, uy, como me llegan llamados. Recordarles que es el viernes y puede hacer ya su reserva. En un rato más vamos a resolver el concurso que preguntábamos, diga tres fechas importantes de septiembre. Y sin lugar a duda, la que estamos conversando, que es el 4 de septiembre, fue un hito y no sé, yo por lo menos creo que hay dos hitos en este país importantes: el 11 de septiembre y el 4 de septiembre. El 11 de septiembre, les guste o no les guste la dictadura, a mí no me gustan las dictaduras, yo prefiero las democracias, pero gracias al 11 de septiembre que acá no caímos en una dictadura comunista que habría arruinado al país. Y el 4 de septiembre, a través de la democracia, como acostumbra hacerlo últimamente el Partido Comunista, querían meterse al país y hacer un país como a ellos les gusta. Finalmente terminaba con un dictador de izquierda y gracias a Dios Chile se volvió a salvar del comunismo, reflejado en Janet Jara también, porque todo ese movimiento, ese 62%, ayudó a la elección presidencial a cambiar el eje. ¿Ah? Por eso es que yo creo que son dos fechas muy importantes para nuestro país.
Así es. Oye, yo quiero solamente saludar acá a un auditor, fiel auditor tuyo, Checho, Marcelo Teller Benquis, que es el abogado de la corredora con el que estoy viendo la compra de mi apartamento. Así que tráteme con cariño, Marcelo.
Sí. Ahí en la... Atiéndame bien a Leponi, Marcelo.
Sí. ¿Ah? Así que atiéndame. Mandar ese saludo. Pero sí, totalmente, Checho, es una fecha muy relevante, Connie, la del 4 de septiembre.
Ayúdanos a entender esta borrachera, porque no sé cómo llamarlo, ¿eh? Esta idiotez que había, este señor con una guitarra cantando, podríamos cambiar el himno, plurichile, y se puso a cantar. Yo no sé, otro que quería votar desde la ducha, una que se disfrazaba de Pikachu, La verdad, yo dije, yo me agarraba la cabeza y decimos, estos son las personas que van a decidir sobre el bien y el mal para el país, para el futuro, hacer la constitución es, creo que el documento más importante de una nación. Aprovecha a contarnos a mí y a Giovanni que no estuvimos ahí, ¿cómo vivieron esa locura ustedes adentro?
No, fue una experiencia. A mí de repente me preguntan, bueno, si pudiera resumir la experiencia. Yo la resumo como una experiencia única y espero que irrepetible. Esa es como la manera quizás de describir ese año, que fue un año, bueno, muy intenso, muy duro, pero que sacamos quizás varias cosas buenas. Yo creo que el grupo humano y profesional que se armó por parte de los que éramos una super minoría fue súper bueno.
Yo cacho que están bien amigos ese grupo.
Sí,
porque
no,
los total. Veo, me encuentro con ellos, con algunos de ellos en los distintos programas políticos, y de ahí nació una amistad muy fuerte, ¿eh?
Muy sí. Fuerte, ¿no? Total.
Y se defienden total. Entre ustedes.
Totalmente.
Tuvieron que hacer trinchera ahí, ¿no?
No, total, imagínate que era una, bueno, era 24/7, a pesar de que a la izquierda no le gustaba trabajar mucho, hablaban de las labores de cuidado, mira, olvídate, si esto fue una cuestión bien, pero fue 24/7 y siempre nos pusimos un poco como meta a ser propositivos, pero pusimos mucho, presentamos muchas iniciativas, todas obviamente rechazadas.
Cuando ¿no le aprobaban nada?
Nada, absolutamente nada. Incluso de repente probamos, solamente para ver cómo funcionaba, probamos muchas a veces como cambios, por ejemplo, de comas o de redacciones que quedaban, incluso cambios de redacción, ni siquiera eso. Siempre la lógica era rechazar lo que hubiéramos presentado. Pero yo creo que eso tuvo también una... Y nosotros en el fondo también tuvimos una pega paralela a la pega de la convención, que era hacer muchas charlas, nos invitaban a muchas regiones, y ahí tú te das cuenta de que lo que estaba pasando adentro, los constituyentes estaban preocupados un poco como de arreglarse ellos, de arreglar o de meter todo lo que querían meter dentro de la constituyente, y se alejaron un poco y se desconectaron de lo que estaba pasando afuera. Y yo creo que eso también ayudó mucho después para lo que fue el baño de sentido común que significó el 4 de septiembre del 2022.
Oye, Giovanni, vamos pimponeando para el pasado y para el presente, digamos. ¿Cuál es tu posición frente al cambio constitucional que venía en la propuesta de mega reforma de seguridad? Tú que eres una persona que estudia mucho las leyes y todo lo demás, ¿era tan grave como algunos pensamos? Yo soy de la idea que a lo mejor se necesita un Estado especial para el nivel de crimen organizado que tenemos en Chile. Fíjate, un alcalde había un plan para matarlo. O sea, ya hemos llegado a unos niveles parecidos a las películas estas de narcotraficantes, que si no les gustaba un político lo mandaban a matar. Entonces, yo sé que se necesita un Estado, pero que si le hubieran puesto que el Congreso lo renovara, no habría quedado... A mi juicio, yo no tengo ninguna duda de las buenas intenciones de José Antonio Kast, pero sí tengo mis dudas si mañana vuelve un presidente de extrema izquierda y tiene esa facultad que la puede usar no para perseguir al crimen organizado, sino que para su adversario político.
Sí, bueno, yo expresé mi posición y la fijé hace unas dos semanas, cuando se conoció el texto definitivo, con un borrador previo.
No me acuerdo todo lo que he hablado tú como en 10 años que nos conocemos.
Me imagino.
Perdona.
No te acordás de lo que hablaste ayer.
No me acuerdo. No me acuerdo lo que hablaste tú hace.
Oye, es un clásico este día jueves. Es imposible que no.
Que no nos agarremos.
Yo me río mucho. Los días jueves, queridos auditores.
Como esos Muppets. ¿Te acordás que habían dos viejos gruñones que se peleaban? Esto, como esos dos Muppets.
Yo quiero decir que le tengo mucho cariño a Giovanni y estas peleas son. Entretenían, ¿no? Ya, sigamos.
Es parte de nuestro show. No, te iba a decir que, si uno analiza punto por punto la reforma, yo creo que la inmensa mayoría son medidas que ya se implementan por ley, otras que están contempladas en otro estado de excepción, y que yo, a mi juicio, no es necesario, a la luz del texto que se propuso, digamos. Un nuevo estado de excepción. Hay cosas que, por ejemplo, la posibilidad de establecer regímenes penitenciarios diferenciados, eso hoy día se hace, y se hace a nivel legal, pero naturalmente lo que se quiere evitar es lo que pasó, por ejemplo, con esta resolución de un juez que permitió que determinados criminales peligrosos, digamos, volvieran a una cárcel que no era de alta seguridad, que la Corte revocó, entre paréntesis, pero eso suponía un texto distinto, digamos, otro tema, no era lo que estaba contenido en la reforma. Lo que sí quiero precisar es que a mí me parece que la discusión de si era o no una reforma iliberal me parece un exceso retórico. Yo lamento que, no sé si partió o por lo menos algunos personeros de la coalición de gobierno, porque desde Bópoli hasta Republicano hay ministros en el gabinete, hayan manifestado su opinión en ese sentido, de que la reforma era iliberal, porque eso básicamente significa, para los auditores que nos están escuchando, que va contra los valores, los principios de la democracia liberal. Y eso, creo yo, no se sostiene por ninguna parte, tú mismo lo has planteado, menos cuando se somete a la discusión de un órgano democrático como es el Congreso, digamos, donde está expresada la diversidad de la soberanía nacional. Entonces a mí me parece que en definitiva
Pero fíjate que, Giovanni, que la gente de nuestro sector diga que alguna norma puede tener un sesgo iliberal, a mí no me preocupa, porque quiere decir que están con los ojos bien abiertos y cualquier posibilidad que haya de que la...
Lo que sí me preocupa
pero hay un argumento. Que la izquierda, sí. La izquierda, esa misma que quiso hacer el mamarracho, sí, pero tenga cara para venir a decir que esta reforma.
¿Sabes lo que a mí me preocupa? Sí. ¿Sabes lo que a mí me preocupa en el fondo? No que expresen su opinión. Yo soy partidario de la mayor amplitud de la libertad de expresión. Me preocupa el error conceptual que tienen. O sea, si consideran el liberal esa reforma constitucional.
No, ese artículo.
Hay un error. El artículo de la estado de excepción.
Podría estar. Porque por el poder que no. Le da al presidente y no hay un contrapeso, podría estar.
A mí me parece. No. No. O sea, si tú. Cualquier constitucionalista medianamente serio, que además hace análisis de derecho comparado, porque tú. Una cosa es tú decir, no, es que a la luz de la constitución chilena, no, pero es que acá el constitucionalismo tiene ciertos principios que son globales, digamos. Y no viola esa reforma bajo ningún aspecto.
Explícamelo para que todos podamos entender, porque yo también. A mí no me preocupa que gente de nuestro sector diga iliberal, porque creo que están cuidando entonces la libertad.
A mí me parece que esas personas
están cuidando la libertad incluso en un gobierno que es de su mismo signo. Lo que me preocupa y me da vergüenza ajena es que los que votaron a prueba esta constitución traten este cambio como iliberal. Pero explícame por qué tú dices que no sería un pequeño.
A ver, es bastante, no, ni pequeño ni grande, es bastante simple el tema. Existe un estado de excepción en la constitución vigente, ratificada 4 veces, estamos hablando de la constitución de Pinochet, la del 2005, como quieran llamarle. ¿Existen estados de excepción en constituciones democráticas de otros países? Sí. En todos, el constitucionalismo admite estados de excepción constitucional para situaciones puntuales y de emergencia. ¿Qué pasa en los estados de excepción? Se suspenden ciertas garantías constitucionales, ciertas garantías que la propia Constitución establece. ¿Qué hace esta reforma? Exactamente eso. ¿Cuál es la diferencia entre este estado de excepción y los otros? La duración. Y ese es un tema discutible.
No solo la duración. Es que el presidente lo hace sin pedirle permiso al Congreso.
No, pero si hoy día existe un estado de excepción en que el presidente lo hace sin pedirle permiso al Congreso. El estado de emergencia, el estado de sitio.
Perdón.
Hay dos estados de excepción que en este momento no me acuerdo, que el presidente los decreta sin pedirle permiso al presidente, al Congreso, perdón, y que sí requieren pedirle permiso al Congreso para renovarlos.
Ya, pero sí, oye,
Es exactamente lo mismo que plantea el actual, Giovanni, proyecto, pero la diferencia es el plazo, porque el plazo es muy extenso. Y eso es un tema discutible, no tiene nada de
ilegal. Yo creo que ni siquiera el plazo es la diferencia. Yo creo que porque hemos tenido un estado de excepción en el sur que no lleva 8 meses, lleva 2 años.
Exacto, por eso
y
digo.
Y se va que renovando permanentemente.
Exactamente.
Entonces, sí, yo creo que el punto clave donde el gobierno se equivocó era que no tenía que pedirle autorización al Congreso para renovar después de... ¿cuántas semanas eran? ¿La mitad de lo que están?
120 días.
120 días. Entonces, yo creo que ese fue el punto álgido en la situación. Y una tontera, porque basta que lo hubieran puesto, y yo te aseguro que nadie se iba a atrever a votar en contra de lo que la población está pidiendo a gritos. Tú salías a preguntarle a la gente te dice, oye, no, que los maten, no, ni siquiera que los metan presos. Están tan hastiados del crimen y del delito que quieren vivir en un país en paz. Entonces, de verdad, yo creo que, ahora, si votan a favor de la idea de no legislar, o sea, si ¿cómo se dice?
Si votan en contra de la idea de legislar.
Si votan en contra de la idea de legislar, váyanse a otro país, están viviendo, no sé.
Acá tenemos la respuesta. Acá tenemos la respuesta. Son 3 los estados de excepción que el presidente puede decretar sin pedir autorización al Congreso, y para lo que requiere autorización es para renovarlo. Estado de sitio, estado de catástrofe, estado de emergencia.
El estado de sitio igual requiere autorización, pero después de 5 días. Está bien, pero igual requiere autorización, y de ahí viene la renovación.
Este no requería autorización, pero mira, ni siquiera para renovarse.
No, para renovarse sí, Checho, para renovarse sí.
¿Venía con la autorización del Congreso?
No, segunda renovación requería autorización. Por eso se decía que podía durar 280 días, que a mí también me parece mucho tiempo.
Podía durar hasta 8 meses.
Mi punto es el siguiente. Hay personeros de nuestra coalición de gobierno que sostienen que ese estado de excepción es iliberal, que va contra los principios de la democracia liberal. Yo creo que eso es un error conceptual y grave, especialmente viniendo de parlamentarios y de parlamentarios que están en la supuesta Cámara, digamos, donde está el sentido común, que es el Senado, ¿cierto?, donde está la mesura. ¿Y por qué me parece grave? Porque en ese estado de excepción no hay nada muy distinto, salvo el plazo, a el resto de los estados de excepción que existen en Chile y en el resto de los países democráticos, digamos. Entonces, ¿hay estado de excepción que el presidente decreta sin pedir autorización? Sí, hay. Duran menos, no tienen renovación automática. Acuérdate tú que hubo una discusión durante el gobierno anterior para evitar estas renovaciones cada 15 días, y el nuevo, este tema de la infraestructura crítica del norte, tiene plazos distintos, más extensos.
No se incorporó dentro de los estados de excepción, sino que como atribución del presidente.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Sí. Ahora, y termino con esto, que a uno le guste o no le guste, a mí no me gustan las restricciones de los derechos. O sea, si tú me preguntás hoy día en términos filosóficos, de filosofía política, ¿dónde me paro yo? Yo tengo una perspectiva más bien libertaria, digamos, en que se restrinjan lo menos posible ningún derecho de las personas, porque para mí lo más importante son los individuos sobre el Estado. El individuo está por encima del Estado.
Oye, tenemos que ir a la pausa. Voy a leer a Fernando Castillo, que una información además que la ratificó la CONI, más de lo mismo, y el gobierno da autorización o se hace leso para no irritar a la izquierda odiosa. Hoy los secundarios y universitarios marchan por la Alameda entre Plaza Italia y Los Héroes. No menor, un trastorno tremendo al desplazamiento. Si efectivamente otorgaron permiso, cosa que dudo, ¿no lo podían autorizar en otro sitio? Yo creo que este es un temazo. Y yo creo que es súper importante la actitud del gobierno en estas primeras manifestaciones. O sea, ¿qué están pidiendo los estudiantes? Que no les bajen el presupuesto a educación.
¿Qué saben ellos? ¿Cuál es el presupuesto de educación? No tienen idea. Están siendo dirigidos por los profesores, por gente mayor, por gente de violencia. ¿Tú crees que un estudiante sabe cuánto presupuesto tiene la educación? Y van a salir a marchar. Ahora, al gobierno tiene que ponerse firme, porque si muestra mano blanda en esta manifestación, de verdad que le puede venir otro estallido social. Aquí hay que ponerse firme. Si no están autorizados, se deshace la manifestación. Y si están autorizados, cabrense, ¿eh? ¿Hasta cuándo autorizan por la Alameda, el eje central de todo Santiago? La Alameda después se llama Providencia, después se llama Apoquindo, después se llama Las Condes, después se llama Farellón, para arriba.
Después se llama Argentina,
¿ah?
Después se llama Mendoza.
Sí, claro. O sea, yo creo que hay pocas ciudades que tienen una arteria más importante que la Alameda, porque cruza prácticamente toda la ciudad.
Y Mendoza es chileno. ¿Ah? Mendoza es chileno, aprovechando. Ya que estamos,
ya que estamos pidiendo,
reclamando soberanía.
Reclamando, sí, pues claro.
Vamos a la pausa y... No, si la Alameda llega hasta el estrecho, vamos a cañarles, ¿sí? Después se los voy a mostrar en el mapa. Vamos a la pausa y regresamos.
Cuando se trata del cáncer, contar con un diagnóstico preciso y oportuno puede marcar la diferencia. Por eso, Positron Med abre un nuevo centro en la dehesa 440 Lo Barnechea, acercando la tecnología PET-CT y la experiencia de más de 20 años a más pacientes. Positron Med, ahora más cerca de ti. La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales: Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en la Dehesa. Reservas en La Cabrera Chile.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos, seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
¿Te vas a pensionar? ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterratamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Ya hubo una primera selección, después una segunda selección para la invitación al show de mañana, y tú elegiste esta.
Sí.
Léela tú.
¿La leo?
A propósito, sí. Dale.
Ah.
No, dale. No, que quería hacer un comentario.
¿Pero voy? ¿Sí?
Sí, lee.
Hola, Chechito. Me tomé la libertad de usar el correo de mi marido, que es fiel radioescucha tuyo, y ahora te ve todo el día por las plataformas como YouTube y TV para poder ir a ver tu nuevo espectáculo Ni Facho Ni Comunacho. Yo ocupo el correo de mi marido para escribirte porque no tengo mucha suerte en concursos. Te redacto este correo porque mi esposo está bajoneado porque está sin trabajo hace mucho y no logra concretar alguno. Además de que en diciembre del 2024 cumplimos 25 años de casado y no pudimos celebrarlo como nos hubiera gustado. Vinca Boscovich.
Bueno, tiene más suerte el correo de tu marido que tú, ¿eh? Así, o sea, que
parece que le estamos dando en el gusto acá la
Vinca Boscovich, entonces.
Pero está bien, porque tenga suerte los concursos.
Aquí
yo tampoco
está
en todo
tu
caso.
Celular, así que te van a contactar y eres la ganadora de una cena para dos personas con todo incluido. La verdad que es súper bueno el regalo, porque la verdad el show no es barato, pero tampoco es caro, porque si uno va a un restaurante bueno, y el restaurante del hotel es muy bueno, tiene un muy buen chef, Te sale más o menos parecida por persona, y a eso agrégale que va con espectáculo, con show, todo lo más, pero igual la suma de dos personas es un muy buen premio, así que te van a contactar para que vayan mañana. ¿Qué querías decir tú de elección a propósito?
Sí, no, a propósito del correo que habla de pronunciamiento militar, y tú sabes, aquí los chilenos se dividen entre los que hablan de pronunciamiento militar y los que hablan de golpe de Estado. Golpe, claro. Yo hablo indistintamente de ambos, ¿eh? Porque jurídicamente fue un golpe de Estado, o sea, digamos, en términos de ciencia política. Pero yo quería hablar del cambio cultural que representa el 4 de septiembre en relación con el 11 de septiembre. Y a propósito también de algo que comentaba Connie justo poquito antes que tú llegaras, que esto de que los políticos se escondieron durante el plebiscito del 4 de septiembre. ¿Por qué se escondieron los políticos? De derecha, particularmente.
De derecha, eso te iba a decir.
Sí,
eso te iba
de
decir,
derecha.
Sí.
Porque había un complejo de inferioridad moral. ¿Ah? ¿Y por qué se producía ese complejo de inferioridad moral? Porque durante 40 años, 50 años previos, ¿cierto?, desde el golpe de Estado, la izquierda impuso un relato respecto de ese hecho histórico del 11 de septiembre. Tan es así, fíjate, ayer, y quiero comentar esto, conversemos porque...
Es bueno ese análisis porque muchos se preguntan, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban?
Sí, yo voy a cometer una infidencia. Yo ayer me junté a conversar con Carol Ursúa, coronel en retiro, hijo del general Carol Ursúa, que fue asesinado
en el año 83. Carta muy buena al Mercurio.
Y a propósito de esa carta, por un comando extremista de la época, que no guarda ningún rencor. Ahí voy a contar un poquito esa historia, pero lo que quiero relatarte es que la izquierda impuso un relato tan así que recién el año 2012, imagínate, habían pasado más de 40 años, la ex senadora Isabel Allende reconoció que su padre se había suicidado. Hasta ese momento, el relato oficial del Partido Socialista y del Partido Comunista era que Allende había sido asesinado en La Moneda. Y así se enseñaba, incluso en los libros de historia en el extranjero. Entonces, a mí me parece que lo que ocurre el 4 de septiembre es el vuelco de esa
inferioridad. Ese clivaje.
Ese clivaje, exactamente. Y hoy día, yo nunca lo sentía, quiero decir eso. Yo nunca me sentí moralmente inferior a nadie de izquierda. Primero porque tenía 2 años para el golpe de Estado, 17 para el plebiscito del 88, no pude votar, recién voté en el del 89, las reformas constitucionales. Y segundo, yo no había matado a nadie, ni hubiera estado de acuerdo con matar a nadie. Por lo tanto, yo me sentía un demócrata de tomo y lomo, digamos, y no tenía ningún prurito para analizar el régimen militar en su mérito, digamos.
Yo no, fíjate, yo, igual que tú, nunca he tenido un complejo. La prueba está aquí, que soy de los pocos de los medios de comunicación que ha defendido y que ha reconocido públicamente que salí a celebrar el 11 de septiembre yo. Y lo que pasa es que aquí la población es muy traicionera con los uniformados, güey. Porque los piden a grito y cuando los uniformados salen, después los dejan solos. Es lo que le pasó al gobierno militar, es lo que le ha pasado a los carabineros en esta revuelta. Oye, si le han contado mentiras sobre la historia, le han contado que este fue un golpe militar, que la derecha... Oye, todo el mundo pedía gritos. Yo te aseguro que si el 11 de septiembre tú haces una votación y se quiere que vengan los militares a reemplazar a este nefasto gobierno que ya había sido declarado inconstitucional por mismo Congreso. Ustedes hablan por lo que les cuentan, yo hablo por lo que viví. Yo estuve haciendo 4 horas de cola para comprar 1 kilo de pan, yo lo hice. Me mandó mi mamá a comprar pan y estuve como 4 horas para comprar 1 kilo de pan. Y el pan salía medio café porque ya no había harina, sino que se hacía con afrecho, lo que le dan de comer a los chanchos. Entonces, a mí no me vengan a contar historias, po. Oye. Yo fui cadete de la escuela militar del 70 al 72 y hacíamos guardia en la entrada que había de la escuela militar. Tenía que estar parado con el fusil ahí. Que era la entrada era por Américo Vespucio.
¿No te costaba estar parado?
¿Ah?
¿No te costaba estar parado?
Bueno, no, si no son pesadas. Son pesadas.
Lo tenemos ahora, Marcelo, hoy día.
Son pesadas las rondas, no me cuesta. Sí, en el sentido que lo estás diciendo tú, no me cuesta.
Oye.
Pero para terminar la historia de este degenerado mental, para terminar la historia, pasaba la gente, nos gritaba gallina y nos tiraban maíz. A los militares nos tiraban maíz para que nos pronunciáramos. Y mucha gente, desde Eduardo Frei para abajo, aceptó. Lo que pasa es que muchos creían que iba a durar menos de lo que duró y que después vinieron estas ansias de poder de algunos que se creían James Bond y que se creían con derecho a matar a la gente que no pensaba como ellos. Bueno, eso yo no lo comparto para nada. Pero yo apoyé y soy valiente en decirlo porque la gran mayoría de este país lo apoyó. Son unos cobardes los que se quedan callados o no dicen porque los pueden funar.
Oye, permíteme, 30 segundos, dos cosas muy breves. Primero, una anécdota. Mi madre a mí me tuvo a los 44 años, mayor, y le tocó hacer cola, fila, para comprar bienes de primera necesidad, digamos. Y la gente del no me acuerdo cómo se llama, GAP, HAP, HAP.
La HAP,
con J.
Sí, la
le
junta
dijo aquel,
de abastecimiento y
precios.
Junta
de abastecimiento y precios. Y le dijeron a mi mamá, ¿a quién le pidió la guagua prestada, señora? A ese nivel de violencia, digamos, se vivía en esa época. Lo que quería rematar este análisis respecto de la relación entre el 4 de septiembre y el 11 de septiembre, es la situación de los militares que están hoy día privados de libertad, militares y de Fuerza Armada y Carabineros, por hechos ocurridos durante ese periodo, durante el 73 y posteriormente. A mí me parece que este no es un tema que podamos dar por cerrado, que tengo la sensación de que hay muchos que ya están asumiendo, mira, hay que dejar que esas personas mueran encarceladas y de esa manera se va a terminar este tema. A mí me parece que no. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista cultural, primero, y desde el punto de vista del relato, eso significa reconocer el relato de la izquierda, primera cosa. Y segunda cosa, a mí me parece que hay que hacer una revisión caso a caso de esas situaciones, porque hay situaciones en las que jurídicamente pareciera no haber culpabilidad. Te puedo contar varios casos de los cuales he tenido noticias. Entonces, a mí, yo tengo la impresión de que tenemos que, como país, revisar la situación de los militares y de las fuerzas de carabineros que están hoy día privados de libertad en Colina 2 y en Punta Peuco por los hechos de.
Además, se
le
sigue aplicando un sistema judicial. Sí, yo sé que tenemos que ir a la pausa.
Toda la razón, Checho. El sistema judicial que se les aplica
es. Aplica un sistema judicial distinto al resto de los chilenos, y por eso que están presos, porque si se aplicara el sistema garantista no estarían presos. Además, se les aplica una mentira legal, como el secuestro permanente. Alguien puede pensar que un anciano de 90 años tiene todavía secuestrado a un detenido desaparecido. No, pero como la figura del secuestro permanente significa que seguía haciendo el delito, los tienen presos, porque si no estarían prescritos. Entonces hay una serie de cosas, y en ese sistema, el que le aplican a los militares, el juez fiscal, el juez y el juez investigador. Y a mí me tocó ver a algunos presos, que una vez que fui a ver a un amigo, me decía, estoy condenado no sé cuántos años, nunca le he visto la cara al juez. Nunca le he visto la gran juez.
Claro, porque lo entrevista un actuario.
Claro. Vamos a la pausa y regresamos.
Valiosa para cualquier emprendedor. Para conocer historias de emprendedores valiosas, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starchem, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Pásale un cambio a tu septiembre con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI. Además, conoce las tasas preferenciales de 13 a 36 cuotas que tenemos para financiar tu próximo vehículo. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE es del 1,47% calculado bajo monto de compra de 5 millones de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 5.039.604 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en StarKen.cl y potencia tu e-commerce con StarKen. StarKen, tu forma de enviar.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Jugabet. La emoción de la primera se toma la semana y todo apunta al domingo. Huachipato recibe a Colo Colo, líder del campeonato, en un duelo que promete dejarlo todo en la cancha. Apuesta 10 mil pesos en primera y gana un free bet de 2 mil pesos. Hazlo hasta dos veces. Jugabet. Haz tu jugada, hazla legendaria. Juega con responsabilidad.
Atención, ferreterías, instaladores y profesionales. El adhesivo Vinilit sigue disponible en Chile. Novoplast es su representante oficial, asegurando abastecimiento, continuidad y el respaldo de siempre. Vinilit sigue en Chile, gracias a Novoplast.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni facho ni comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. Positron Med, experiencia a la vanguardia en el centro privado de PET-CT. Y medicina nuclear con el nivel más alto de tecnología del país. Encuéntralos ubicados en Julio Prado, 714 Providencia, o en la página web positronmed.cl. Estas fiestas patrias, Abastible presenta la Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible nuestro Chile lindo. Escúchala en abastible.cl. Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿Te gustan los completos? Entonces eres de San Jorge. Y si la parrilla parte con choripán, eres de San Jorge. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. Con 36 años de experiencia, Multiservice Grúa se especializa en servicios de izaje de carga con grúa pluma, destacando por su excelencia operativa y confiabilidad. Actualmente colabora activamente con la gran minería y el crecimiento de la industria nacional. Restaurant La Cabrera te invita a disfrutar nuestros sabrosos y seleccionados cortes de carne premium a la brasa, como te los comes en Buenos Aires, en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. Yo, me llegan muchos mail, qué ingenuo Checho, de parte del enamorado, dice. Dice, de verdad que me parece una ingenuidad siquiera pensar que la izquierda se va a comprometer a una convivencia pacífica cuando no son gobierno. La izquierda, por definición, no es democrática. Hace semana que no le escribía, pero para que sepa que los sentimientos aún están. El enamorado de la gran Connie Jue.
Oh. Muchas mira, gracias.
Por favor.
Muchas gracias por
oye, para nada, yo no soy para nada ingenuo, yo tengo súper claro. Si no, lee el editorial mío de ayer y escúchalo, porque ahí le es una carta al presidente diciéndole: presidente, avance nomás. No trate de, como otro presidente que trataba de conseguir votos de la izquierda. Frente Amplio y Partido Comunista le van a votar todo en contra. Así que usted avance con su proyecto, porque los otros no lo van a ayudar en nada. Vamos a escuchar lo que dice la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos ahí al panel. Sergio, ¿sería posible que tú pudieras poner en el podcast los diez últimos minutos del jueves 2 de septiembre o 3 de septiembre, un día antes del plebiscito, del último, y escuchen lo que decía el señor Orrego, tu panelista, de lo que decía si tú votabas el rechazo, lo que él consideraba que eran traidores a la patria. ¿Cómo cambia la vida, amigo mío? Un saludo a todos. Bye.
Muy buenos días, Chechito, Constanza y Giovanni. Quería comentar sobre el proyecto de viviendas en la comuna de Puchuncaví en un plazo de 45 años. Son más de 14.000 viviendas con un promedio de 36.000 personas que van a habitar ahí. Pero ese desarrollo va de la mano con desarrollo de hospitales, de escuelas, jardines infantiles. ¿Y esa gente dónde va a trabajar? Esa es mi duda. Muchas gracias.
Hola, Checho, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todo el panel. Y sí, para mí mañana es un día de celebración. Es un día en el cual salvamos Chile. Es un día donde ganó la cordura y el sentido común. Yo mañana voy a destapar un buen vino con una buena copa. Voy a brindar con la bandera de fondo ahí en mi televisor. Sí. Sin ir más lejos, el día que ganó el rechazo, el 62%, yo puse el himno nacional en mi casa y me emocioné, gritaba. Mis hijos me miraban, porque claro, uno tiene un poquito más arraigado el país y todas las venas, un poquito más de años. Así que sí, mañana celebro, mañana levanto mi copa cual cáliz de ambrosía, pero brindaré en este caso por Chile. ¡Viva Chile, mierda!
Hola, Chichito, buenas tardes. Estoy escuchando tu programa. Las veces que han hablado del 4 de septiembre, tú siempre hablas del mismo humorista, de Kramer. Pero tú dices que hay más. ¿Por qué siempre das siempre a Kramer? Está bien que lo hayas dado, me alegro que lo hayas dado. Pero hay otros también. ¿Por qué no das los nombres, por favor, Andrés Cárdenas, que te escucha todos los días?
Don Checho, don Giovanni, buen día. Nadie pidió la constitución, un nuevo proyecto constitucional. Esto fue muy grave lo que pasó. Un acuerdo por la paz, muy grave. Los políticos nuevamente en contra de los chilenos. Los chilenos dijimos no. Aquí con Sabina del Sur de Chile dijimos no, rechazamos una primera constitución, una segunda, y lo volveríamos a hacer una tercera. Por Chile, por nuestro amado Chile, que viva en paz, pero lejos de malos políticos.
Muy bien, al amigo Hernán Cárdenas que dice lo de Kramer. A mí me cae el descuello de Kramer y lo admiro profesionalmente. Creo que un tremendo imitador, de los mejores que hemos tenido en nuestro país, pero por muy lejos. Yo lo nombro a él porque él no necesita conquistar al público con cuestiones populistas. Y entonces era para mostrar cómo era el ambiente, que hasta un artista se siente con la necesidad de apoyar a la primera línea cuando estaba destruyendo el país. Pero había todo un ambiente de apoyo. ¿Cuántas veces me agarré yo con el periodista Cavada que decía que la primera línea defendía al pueblo de los carabineros? O sea, pero y que de otros nombres, mira la televisión, pues, todavía están animando matinales algunos de los que promovían y se sacaban fotos con la gente del pueblo, ¿cómo? La gente del pueblo,
la lista del pueblo,
etcétera, etcétera.
¿Dónde están? Bueno, ahí está
entre ellos, sin lugar a duda, el joven este JC, ¿cómo le dicen?
JC.
Julio César Rodríguez. Quería el nombre, ahí te doy un nombre. Julio César Rodríguez.
Rafael Cavada, acuérdate. ¿Ah? Rafael Cavada participó.
Yo me agarré con él por televisión, al aire.
¿Qué le pasó a Cavada el otro día? Hay especulaciones.
Dicen que estaba tomando unas pastillas, otros dicen que llegó a trabajar curado. Él es bueno para el trago, está siempre en Liguria ahí, por lo que me han contado, pero yo no tengo ninguna evidencia de una u otra cosa. No voy a hacer juicios de valor. Yo a él no lo critico por su conducta personal y su vida privada, yo lo critico por lo que ha hecho por este país y que ha promocionado de alguna forma la violencia. Además, acuérdense cuando salió recién elegido el presidente Kast, él fue a la frontera a decirle a los inmigrantes que se estaban devolviendo voluntariamente que Kast no tenía derecho a echarlo, así que se quedaran. ¿Te acuerdas o no?
Algo.
¿Se acuerda que
se ha mandado? Es un activista. Es un activista. Ese es el concepto más preciso. Un activista, miente mucho, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Parte del cuento, ¿no? Sí.
¿Algún comentario sobre los WhatsApp?
Yo creo que el tema de la celebración del 4 de septiembre y de la conciencia de las personas de lo importante que fue, a propósito de lo que decía Giovanni antes, el cambio de clivaje. Hoy día se habló y la izquierda giró mucho a cuenta de lo que significaba el 11 de septiembre, el plebiscito del 88, y en realidad ese discurso, uno, ya la gente está bien cansada de siempre volver al comodín, de alguna manera, como de y Pinochet, no sé qué, entonces siempre hay un, o sea, cuando hay que meter algún argumento, cuando ya no hay argumento, entonces se mete a Pinochet entre medio, y yo creo que ese cambio de clivaje representa el 4 de septiembre, y yo creo que lo va a seguir representando por un muy buen tiempo.
Pero sabéis lo que a mí me da rabia la inconsecuencia de la izquierda, porque José Antonio Kast lleva 5 meses de gobierno, sí. y le dicen, pero no le siga echando la culpa al gobierno anterior si usted es el que está gobernando, y ellos han pasado 50 años y siguen echándole la culpa a Pinochet. Cuando uno está en los paneles, aparece Pinochet y
siempre,
aparece.
¿No? Sí, es como
después
que
de 50 aguanta, años, ¿no? Pero ellos en 5 meses quieren que ya no se hable del gobierno anterior. Es una inconsecuencia.
Es parte de lo que significa una izquierda que es total y completa, está completamente nublada,
desorientada
y totalmente sobre ideologizada, porque la ideología no tiene nada de malo. El punto es de que en la práctica gire sobre eso y no sobre la evidencia, no sobre los argumentos, y también pensando en ser propositivo y no obstruccionista. Yo creo que un poco lo comentamos antes, del Frente Amplio, el Partido Comunista no vamos a poder esperar nada. Esta lógica va a ser siempre votar en contra, porque hay que votar en contra y siempre se encuentra una excusa. Yo, por ejemplo, pienso que esta semana votamos que dejan en el código el trabajo, al igual que en el caso de los funcionarios públicos, que sea una falta a la probidad el hecho de el uso indebido de una licencia médica. Igual encuentran una excusa para votar en contra. Entonces tú decís, pero ¿cuál es? No, lo que pasa es que el empleador va a tener acceso a los documentos, pero si dice que los documentos van a ser confidenciales. No, lo que pasa es que en realidad esto se va a prestar porque el pobre trabajador que hace mal, o sea, y tú dices, pero ¿cuál es el punto? O sea, una cuestión tan obvia como de después de los 25.000 funcionarios que viajaron con licencia médica, tratar de proyectar esto al Código del Trabajo, encuentran siempre una excusa para votar en contra. O sea, al final del día son hasta poco creativos con la...
Oye, yo sé que tú te tienes que
ir. Lamentablemente me tengo que ir.
Pero sí, quiero decir que yo no estoy de acuerdo con ustedes dos en la palabra que la izquierda está desorientada. Yo creo que la izquierda dura, ¿no es cierto?, el Frente Amplio, el Partido Comunista, están súper orientados. Lo que pasa es que la orientación que ellos le quieren dar al país hoy día no recibe el apoyo popular en lo más mínimo. La gente no quiere un proyecto como el del Frente Amplio y el Partido Comunista, y por eso que de alguna forma están como tratando de encajarse en algo, porque pierden el relato. En la época del estallido social estaba como el péndulo cargado para allá y había gente que apoyaba, y que si no habría habido revolución, si no hubiera existido la violencia, validaban la violencia. Y hoy día, como la gente no lo valida y la gente toda, en todas las encuestas dice que fue una locura, pero ellos están muy orientados. Es ver el Congreso nomás del Frente Amplio, donde marcaron los puntos, se volvieron a declarar marxistas, leninistas. Entonces, ese proyecto no tiene cabida en nuestro país. Connie Huber, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Que le vaya bien.
Gracias, Giovanni.
Vamos a seguir aquí con Giovanni y con el público conversando. Vamos a la pausa y regresamos.
Mucha suerte ustedes ahí. No, está bien.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobran, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evitan su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Levantamos el pañuelo por quienes levantan sus cortinas y zapateamos por los que dejan los pies trabajando, porque su esfuerzo merecía convertirse en canto. Abastible presenta La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Zapateala en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reservas en piegari.cl.
Te vas a pensionar. ¿Te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Necesitas una charla para tu empresa o institución, sindicato? Hazlo con Peter Retamales, número uno en Chile. Fuente CMF desde el año 2008 a la fecha. Solicita tu video WhatsApp, estés donde estés. Más 569-93943783. Moneda 1137, piso 7 o en peterretamales.cl.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
No te pierdas el show más exitoso de esta temporada, ni Facho ni Comunacho. Lo estamos presentando en el Hotel Plaza El Bosque, en el piso 17. Es una cena show, pero también te puedes comer una tabla ahí con unos traguitos. Nosotros te garantizamos 130 risas en el show. El hotel te garantiza la mejor comida en el mejor ambiente con estacionamiento propio. Haz tus reservas al más 569-7698-1068 o al correo reserva.checho@plazaelbosque.cl. Vas a tener una noche espectacular. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales hechas ahí mismo. Pasta fresca, risotto, pescado, marisco y una elegante coctelería en un grato ambiente. Con una de las mejores terrazas de Santiago, ya que el Piegari está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092, Vitacura. Información y reservas en piegari.cl. ¿Tiene seguridad en su empresa, en su negocio, en su bodega? ¡Te pillé! Seguridad preventiva que no graba los robos, los evita, porque tiene vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. ¿Quieres comprar o vender tu auto, pero ya no tiene garantía? No te preocupes, porque Expo Auto solucionó ese problema. Ahora vende tu auto con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. ¿Y sabes qué? Sin costo adicional para ti. Eso hace que tu auto sea más competitivo frente a los demás y se venda más rápido. Solo en Expo Autos. ¿Te vas a pensionar o te estás pensionando por vejez normal, invalidez, vejez anticipada, viudez, trabajo pesado? ¿Te bajó la pensión de la AFP o necesitas charlas para tu empresa, sindicato o instituciones? Hazlo con mi amigo Peter Retamale, número uno en Chile del 2008, en número de jubilaciones realizadas. Solicita tu video de WhatsApp al más 569-9394-3783. O estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7. Además, te doy otra alternativa, la página web peterretamales.cl. Bien, oye, hay varios temas, Giovanni, que podríamos tocar. Uno de ellos es la revocación de traslado de reo del clan Chen, que un tribunal había dicho que no, que tenía que estar cerca de su familia. Entonces, la verdad, yo creo que si no remamos todos para el mismo lado, no vamos a salir nunca de esta crisis de seguridad que estamos viviendo. O sea, nosotros estamos viendo crímenes, querido amigo, que no habíamos visto nunca. Un alcalde que tenga que dormir en distintas casas en la noche porque está amenazado, no solamente amenazado, sino que encontraron un plan que había para matarlo. ¿Qué opinión tienes tú?
Yo creo que todo esto está muy conectado, digamos, lo que hemos conversado durante el día de hoy. Lo primero es que te demuestra este hecho de que un tribunal permite que parte del clan Chen sea devuelto a una cárcel que no es de alta seguridad como la que había sido trasladado. Te demuestra que el problema de seguridad en Chile no pasa por más leyes o reformas, pasa por una cuestión operativa. ¿Y operativa de quién? ¿Operativa del Ministerio Público o de los tribunales de justicia? Porque
para eso se necesita voluntad.
Oye, todo lo que pregunten ustedes a cualquier inteligencia artificial, al ChatGPT, a Gemini, ¿cuántas reformas en materia de seguridad ha presentado cada gobierno durante los últimos 30 años? Pregúntenle. Y va a tener un listado interminable de leyes. Y la cuestión está cada día peor. El problema es operativo. Y desde el momento en que es operativo, sobre cómo fallan los jueces, con qué criterio aplica la ley en definitiva, porque ni la mejor ley se salva de un descriterio. ¿Ah? Eso es un hecho de la causa. Y el Ministerio Público, que hoy día está exento de mecanismos de fiscalización, como por ejemplo la acusación constitucional, yo creo que, en definitiva, acá lo que tiene que haber es señales de apoyo a aquellos operadores del sistema, carabineros, las Fuerzas Armadas en determinadas circunstancias, que son los que llevan adelante la represión del delito. Por eso considero tan indispensable que haya una señal política respecto de los indultos de los carabineros que están privados de libertad, de Fuerzas Armadas también, por lo del 4 de septiembre, por lo del estallido social, digamos, y también respecto de aquellos militares y carabineros que lo están por el tema del 11 de septiembre. Por eso yo creo que acá tienen que haber señales políticas que a los carabineros les quede claro. ¿Sabe qué? Usted va a poder hacer uso de su arma de fuego bajo ciertas circunstancias reguladas. ¿En qué están las reglas de uso de la fuerza? ¿Te fijas? Entonces,
Trae para la suma,
cierro con esto. Sí. Entendamos una cosa, el problema de seguridad es un problema operativo, y quienes llevan adelante esa tarea, que son carabineros y en ciertas circunstancias las Fuerzas Armadas, tienen que tener claro de que van a poder operar en el marco de sus facultades.
Claro, partiendo por los carabineros que están presos por el estallido social, sería una señal muy potente. Además, una señal que la prometió el presidente en su campaña. Y por eso que yo, en un editorial de, no sé si uno o dos días atrás, yo le hablaba a él y le decía, siga adelante con lo que prometió sin miedo. No espere, o sea, ninguno de izquierda va a votar a favor de un indulto para un carabinero o para un militar, porque les tienen tirria, tienen el complejo de hace 50 años, se les quedó pegado en la piel. Entonces, siga adelante, señor presidente. Yo estoy 100% de acuerdo contigo en esta oportunidad, no vamos a pelear, como decía la Connie Hoover. Estamos totalmente de acuerdo. Pero hay una pregunta que te quiero hacer a ti como abogado. No hay ley, dijiste, no hay ley que aguante un descriterio, ¿no es cierto? Y entendí perfecto lo que quisiste decir. ¿Y qué pasa con los jueces descriteriados? Nadie los alinea, nadie los castiga. Yo todavía recuerdo el caso del juez que dejó libre a dos traficantes que iban con arma en el auto y cuestionó o procesó al carabinero porque le había hecho abrir la maleta del auto. Ese juez para mí no puede impartir justicia. No puede haber una ley, o sea, porque no puede ser tan descriteriado. Entonces,
ese es un súper buen tema, Checho. Yo creo que das en el clavo. Te tienes que poner el teléfono en silencio, pues, Checho. Pues si pero silencio. ¿Cómo? Ah, ¿por qué a ellos no lo retan? A mí me retan porque sí. Muevo el micrófono, no, y a ti no te retan por el
teléfono. ¿Ah? Le había quitado el silencio. Y que estaba esperando porque si me llamabas y tú para saber si venía y yo no.
No, muy buen tema, Checho, y no, lo digo muy en serio, ¿eh? Yo creo que da un poco en el clavo, porque si hay un ámbito en el cual se requiere una reforma, se requiere una nueva ley, si hay algo donde se requiere ley, es en el sistema judicial. Ah, yo creo que hay consenso, además, de especialistas del sistema político.
Fuera de la forma como se eligen, ¿qué cambio
hay muchísimo. Partiendo, por ejemplo, lo que hablábamos de la justicia militar, hoy día hay gente que está condenada por un sistema que ya está... está establecido de que es contrario a los derechos humanos, porque es inquisitivo, no hay inmediatez del juez, hay una serie de principios básicos de un debido proceso que no se cumplen en ese procedimiento al que están sometidos la gente que está condenada por el tema del 11 de septiembre. A diferencia del resto de los chilenos, que tenemos un sistema adversarial, digamos, en que es público, que las audiencias se transmiten hasta por televisión. Entonces, yo creo que efectivamente hay muchas materias en el ámbito judicial que requieren una reforma profunda, profunda. ¿Sabes lo que pasa, Checho? Que durante siglos. En Chile no había escrutinio al Poder Judicial, escrutinio de ninguna naturaleza, no, ni al uso del presupuesto.
Nadie se atrevía ni siquiera a criticarlo.
Ni a analizar sus fallos, porque todos los políticos tienen esta frasecita que es un lugar común, ¿cierto? Los fallos judiciales se cumplen, no se comentan. No, si usted tiene todo el derecho de comentarlo, tiene que cumplirlo, ciertamente, pero tienes todo el derecho a hacer un análisis y un escrutinio a cómo están fallando los tribunales, y eso hoy día no ocurre.
Bueno, ahí se podría crear un organismo que viera los fallos de los jueces, porque no existe ninguna pega donde no te califiquen a ti. Incluso esta pega, la mía,
en el Poder Judicial yo también tengo
la calificación todos los días. Yo digo algo o interrumpo a alguien y me escribe un mail, un auditor: oye, no interrumpáis, oye, quédate callado, oye, no estoy de acuerdo. Estamos todos sujetos a la crítica. Los jueces público. Pareciera ser que era vaca sagrada, pues, intocable. Y está lleno de cosas raras, pues. El nombramiento, los notarios, son todos parientes de los jueces o amigos de los jueces. Un notario, ¿por qué tenemos que tener notario?
No, pero ocurren, totalmente de acuerdo contigo, pero ocurren cosas más graves del día a día que la gente no sabe. Distintas salas de la Corte Suprema, y también ocurren mucho en las Cortes de Apelaciones, distintas salas fallan con criterios distintos un mismo hecho. No tenemos un sistema de unificación de criterios. O si lo tenemos, no funciona, digamos. Entonces tú decías las calificaciones. Hay calificaciones del perjudicial, como las hay en la administración pública, y todos se sacan un 7.
Sí.
¿Te fijáis? Y eso no está además sometido al escrutinio público. O sea, acá, como decía el presidente Piñera, no hay mejor desinfectante que la luz. Ah, cuando las cosas se ponen a la luz del día, se sacan a relucir los trapitos al sol, ahí se producen los cambios de fondo.
Genial esto de la calificación de los funcionarios públicos. Todos tienen
nota máxima. Y anda a calificarlo con un 6.
No, pero no solo... No,
tengo historia al respecto.
Para que la gente entienda, no solo es nota máxima, sino que además le dan un bono por tener esa nota.
Así es, un bono
de plata de todos los chilenos. Le dan a todos los funcionarios, además de su sueldo, bono, porque están bien calificados. Y hay algunos que se lo merecen y otros que no.
Así es. Por eso hay una comisión ahora, una de las buenas iniciativas del gobierno del presidente Kast, es una comisión de reforma al Estado, al Estatuto Administrativo, que yo creo que también en Chile uno de los temas pendientes y urgentes, digamos, así como el tema del Poder Judicial.
Oye, vámonos a temas más conflictivos. ¿Qué va a pasar con Milei? ¿Va a decir la frase que todos esperamos, que el estrecho de Magallanes es de Chile? Porque eso es lo que están esperando todo el mundo, que... Yo no me imagino un periodista que enfrente al presidente Milei y que no le haga esa pregunta, dado que dos altos funcionarios de las Fuerzas Armadas pusieron en duda la soberanía de Chile. los chilenos lo tenemos claro, los tratados lo dicen claramente. Sin embargo, cuando dos altos miembros de las Fuerzas Armadas empiezan a cuestionar la soberanía, algo puede haber detrás. Entonces es muy importante que el presidente, el que manda realmente, diga claramente cuál es su posición.
Sí, a ver, todas estas declaraciones, actos menores de soberanía, como instalar una caseta en determinado... ¿Cuál es la importancia que tienen para la soberanía de Chile en este caso y de cualquier país en general cuando otro país hace una acción de esa naturaleza? Sientan ciertos precedentes que en el futuro son invocados frente a instancias internacionales, en una mediación como la que hizo Juan Pablo II respecto al canal del Beagle, o en una corte internacional, digamos, para decir, ¿sabe qué? Nosotros nunca hemos reconocido la soberanía del otro país en este territorio. Siempre hemos dicho que ese territorio es nuestro. O sea, es un efecto que en diplomacia y en derecho internacional no opera al instante. O sea, no es que porque Argentina lo declare como el presidente Trump, que le cambia los nombres a los lagos, a los océanos, no es que por ese hecho vayamos a perder la soberanía del Estrecho Magallanes, pero tiene una importancia capital, por la cual la Cancillería y en general los chilenos, digamos, tenemos que preocuparnos. Ahora,
te felicito por la explicación. Yo no había... No me había detenido en ese punto.
Yo siempre te he dicho, Checho, que si yo fuera presidente de la República, este país sería Suiza. Si el problema es que...
¿Estaría qué?
Sería Suiza.
Sí, si tú fueras presidente...
Sí, pero claro, pero el problema es que los chilenos no me escuchan, no me escuchan. Bueno,
si tú fueras presidente de la República, haría carnavales en las calles, con niñas en tanga.
Yo tengo un amigo que ganó la elección del Centro Alumno con esa promesa. Fiesta todos los fines de semana, y ganó. En derecho. Oye, volviendo al tema de Milei ha dicho expresamente, lo dijo a los pocos días, de que no había duda de que el Estrecho Magallanes era chileno, etc.
¿Lo dijo?
Sí, si el tema es otro.
¿Cuándo lo dijo?
Lo dijo, yo te diría que al día siguiente de la polémica del general. Si el tema no es ese,
pero nunca
el tema es la firma de un decreto.
Yo creo que no lo ha dicho Giovanni, yo sí, creo que está equivocado.
No, si lo dijo. Pero no es lo que diga, hay un decreto que tiene que modificar.
Ah, sí, pero ese decreto lo firmó Fernández.
Tiene que modificarlo Milei, y se supone que el decreto modificatorio está, digamos, disponible.
Y que la Cancillería dice que lo van a firmar.
Y la disputa política hoy día, que me parece una falsa polémica, como decía la Connie, es si el presidente Kast tiene que exigirle a Milei que firme el decreto. A mí me parece que eso ya es un poquito tumor.
El presidente Kast no es Donald Trump.
Exactamente.
Bueno, ya que estamos hablando de cosas un poquito internacionales, aunque tiene que ver con la soberanía nuestra, ¿qué pensáis de Trump tú? Porque la verdad, ya ahora quiere ponerle el nombre de él al estrecho de Hormuz.
Sí.
Quiere ponerle el estrecho de Trump. O sea, se está, no sé cómo se llama eso en términos médicos, pero se está rayando.
Delirio de grandeza.
Pero se está rayando, definitivamente.
Sí, yo creo que...
Es como la Irina Caramano, que quería ponerle...
El gabinete
de Irina Caramano. ¿Ah?
Yo creo que la figura del presidente Trump es muy difícil de analizar. Hay que distinguir muchos planos.
Es difícil leerlo.
Claro, más que leerlo, es difícil de analizar, porque... Él, por ejemplo, es absolutamente inconsistente en sus declaraciones. Dice una cosa un día, al día siguiente hace otra, después vuelve a decir otra cosa. O sea, no hay una línea que tú digas, este gallo, por ejemplo, actúa por interés personal. No hay algo que te permita distinguir qué lo mueve a hacerlo o a decir lo que hace. Decir que tiene problemas mentales porque le cambia el nombre a las cosas tampoco es como muy prematuro, digamos. O sea, es algo que requeriría un análisis de un psiquiatra. Pero lo que a mí sí... me tranquiliza, digamos, por decirlo de alguna manera, es que Estados Unidos tiene un sistema institucional muy sólido, que contiene, digamos, estas, entre comillas, locuras de un presidente ocasional. De hecho, el presidente Trump va a dejar de ser presidente en un año, un par de años más, y no puede volver a ser presidente nunca más, porque la Constitución norteamericana permite solamente dos periodos para una misma persona, aunque sean saltados, como ocurrió en este caso.
Bueno, por eso que está haciendo la locura que está haciendo. Se está haciendo alguna locura, pelearse con su aliado de toda la vida, como Canadá.
Ahora, eso
a nosotros
tiene,
no respetar, ellos han sido el faro del modelo de libertad, sí, y no están respetando un acuerdo de libre comercio al subirnos los aranceles.
Pero ojo que eso tiene otras lecturas políticas más profundas. O sea, eso no es una locura. Eso
no, sí obedece. Estoy de acuerdo que, o sea, get American again.
Make again. Make America Green Again, MAGA.
Claro, va en ese sentido. Si en el fondo el hecho de firmar un contrato con Venezuela, un contrato vergonzoso que se firma con la pistola encima de la ese contrato es
claro que a ver por eso no te
es
digo
un país democrático como Estados
ese tipo
Unidos.
De acciones que nosotros lo vemos como cosas locas, cosas raras, por ejemplo, cuando pone a Delcy Rodríguez a cargo de Venezuela, que era forma parte
y no
de
saca régimen, Diosdado Cabello, que está, no saca Diosdado que había ofrecido recompensa.
El día de ayer, cuando el presidente Trump declara que Venezuela no está preparado para, o sea, ejerce un verdadero protectorado sobre el territorio venezolano. Bueno, todo eso, las peleas con Canadá, con la OTAN, tienen un trasfondo ideológico.
Muy bien, vamos a ir a la última pausa. Está entretenido el tema y siempre Giovanni Calderón da una explicación profunda, informada de cada uno de los temas. Así que.
Hoy que me querí.
¿Ah?
Que me querí. ¿Qué te bajo el amor conmigo?
No, espérate un segundito.
Estoy comprometido.
En ese punto nomás te quiero.
No voy a hacer tuyo.
Ya, vamos a la pausa y regresamos.
En la historia de los multifondos hay un solo ganador, AFP Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos. Un liderazgo construido con conocimiento, experiencia y visión de largo plazo para hacer crecer los ahorros de nuestros afiliados, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Ya, creo que llevo todo.
¿Sí? ¿Estás segura?
Sí, llevo paraguas, bufanda y botas.
No, pero segura de verdad, con BCI Seguros.
¿Verdad? ¿Me falta el seguro complementario de salud?
Vive el invierno tranquilo con el seguro complementario de salud que cubre hasta el 80% de tus gastos médicos. Conoce más en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre BCI Seguros. El porcentaje de cobertura dependerá de las condiciones de la póliza. Seguro conforme a Pol 2-2018-0039, depositada en la CMF.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien, hemos hablado de Milei, hemos hablado de Trump, hemos hablado de que le ha tocado duro a este gobierno, ¿no? Porque la verdad, en el tema económico la gente no tiene por qué entender de economía, solamente tiene que entender de que la plata le tiene que alcanzar para fin de mes. Y cuando sale un IMASEC como el que salió, negativo, cuando creíamos que se había cambiado la tendencia, es difícil para el gobierno salir a decir, bueno, pero es que esto es lo que recibimos, porque la gente ya ese cuento, tú sabes perfectamente que no lo acepta. Y más encima, la crisis del petróleo, ¿no es cierto?, que somos tan dependientes, porque con el petróleo te sube todo, te suben los productos, te sube el transporte de los productos, y por ende todos los productos suben de precio, genera una inflación muy grande. No creo que haya otro commodity que genere lo que genera el petróleo cuando sube a estos niveles.
Produce una reacción en cadena.
¿Crees tú, Giovanni Calderón, que el gobierno debería dar unas pastillitas para suavizar la situación económica? Ya está dando un bono por cada hijo nacido.
Sí.
Pero mucha gente que nos escucha...
Que se va a otorgar antes del 18 de septiembre.
Oye, mucha gente que nos escucha puede pensar que 30 o 40 mil pesos no le mueven la aguja a nadie. Créanme que hay gente que llega a fin de mes y que 40 lucas le significan mucho. Entonces yo pienso que, como todas las medidas que tomaron van a tener efecto en el mediano y en el largo plazo, porque ya han anunciado 94 mil millones de inversión, pero antes que empiecen a construir, que contraten gente, va a pasar mucho tiempo. Debería el gobierno preocuparse, porque es importante también la aprobación o desaprobación que tenga un gobierno. Y nosotros, lo hemos conversado otras veces, necesitamos un par de periodos para poder recuperar al país.
Sí, no, o sea, el análisis económico, yo creo que tiene toda la razón. El gobierno ha sido tremendamente honesto.
En duda la honestidad, pero la gente quiere llegar a fin de mes.
Sí, no. Me refiero al tema de los efectos de la mega reforma. Me acuerdo de un auditor que nos llamó la semana pasada, un WhatsApp, que decía, mire, para que vea que la reforma no ha producido efecto, la reforma ni siquiera está promulgada, digamos, tiene que pasar por una serie de trámites. Y el gobierno ha sido muy honesto en decir, los efectos de esta reforma, que son estructurales, que son muy relevantes para que Chile vuelva a recuperar un ritmo razonable de crecimiento, se van a empezar a sentir en 1 o 2 años más. Y yo aplaudo la honestidad del gobierno, de verdad, yo me siento bastante identificado con lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Yo creo que el gobierno lo ha hecho bastante bien frente a todas las adversidades que ha tenido que enfrentar, digamos, y que son muchas veces externas, que no son autoinfligidas. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que el principal problema hoy día para todos los chilenos es el desempleo. Lo veo en gente que me manda currículum, que me pide, porque por alguna razón la gente cree que yo tengo mucha influencia, no tengo ninguna. Trato de ayudar en la medida de lo posible. Tengo gente cercana de mi familia sin trabajo. De verdad, yo creo que ese es el gran problema que hoy día están resintiendo todos los chilenos, la mayoría de los chilenos, la tasa de desempleo. Hay un pequeño atisbo de luz de esperanza que hoy día sale publicado en algunos medios, que por primera vez en 5 años disminuyó la tasa de trabajadores despedidos por necesidad de la empresa. Eso es un indicador relevante, pero todavía es algo muy, muy...
muy leve, porque todo esto es una cadena en economía. Es cosa de ir a los malls y ver que la gente se pasea en los malls porque es un lugar de encuentro y no tiene nada de malo, pero mirá, y al interior de las tiendas y están vacías. O sea... en general, y yo les pregunto a los vendedores, oye, ¿cómo ha estado la cosa? No, muy mala, ¿no? Las grandes tiendas también. Entonces,
ha aumentado muchísimo el nivel de endeudamiento de los chilenos.
Y la gente anda buscando oferta y por eso que están todas en liquidación de no sé qué, inventan distintos nombres.
Ahora, hay que transmitir, de hecho, yo creo que en esto...
Optimismo.
Los medios de comunicación, los comunicadores, como tú, los líderes de opinión, tienen que ser muy claros en que la situación económica que hoy día vive Chile es multicausal, y yo creo que este gobierno está haciendo lo imposible por revertirla, pero... sin duda que tiene que ver con políticas públicas implementadas en el gobierno anterior, aunque ese discurso, como tú bien dices, ya nadie lo escuche, pero además tiene factores externos como lo que ocurre en el Estrecho de Hormuz.
Sí, bueno, sí. Ese es un factor externo que como un terremoto que le tocó asumir a este es el terremoto de José Antonio Kast. Pero la verdadera culpable anda haciendo campaña para ir a las Naciones Unidas. Si la verdadera culpable de la situación del deterioro permanente de la situación económica fue Michelle Bachelet con su reforma. Eso te lo va a decir cualquier economista honesto. Cualquier economista honesto te va a decir cuáles fueron los factores que hicieron que Chile pasara de ser el líder de Latinoamérica a estar en la situación que está hoy día. Por supuesto que en el gobierno de Boric se agravó. O sea, ya sabemos, no dejaron plata para el gobierno que venía. Se la gastaron toda. Y habría que hacer un análisis del gasto, si el presupuesto de Chile no es menor. 94 mil millones de dólares no es menor por presupuesto. Sí. Ya nos quedan 2 minutos de programa, Giovanni. Me avisan que nos tenemos que ir. Y nada, pues agradecerle su sintonía. Yo mañana voy a celebrar el 4 de septiembre, por cierto.
Y dichoso tú que estás invitado a la cena de celebración. ¿Ah? Dichoso tú que estás invitado a la cena de celebración. Pero muy merecido. Yo
no,
creo
¿No te invitaron a ti?
A mí no, pero no, está bien. Está. Yo soy un personaje secundario y lo digo en serio.
Malo está porque tú fuiste una de las caras que tuvo los programas.
No, pero en tu caso muy merecido. Yo creo que hay que hacer un reconocimiento a los líderes de opinión en esa época, como decíamos al principio, que reemplazaron a los políticos en ese debate.
Oye, en todo caso yo voy a ir un ratito nomás porque después me tengo que ir al show. Sí. Yo voy a ir a saludar nomás y a agradecer la invitación porque yo no como antes los shows y además tengo que ir al Hotel Plaza del Bosque.
Yo no
va
puedo
a estar la gente esperando.
No puedo irme sin saludar a un auditor tuyo, un field auditor que te escucha todos los días, Oscar Berríos, que me escribía ahí por Instagram, porque yo creo que formamos una familia en Conectado, así que siempre hay que reconocer a los auditores.
Bueno, agradecerle a toda la gente su sintonía y no se mueva en la sintonía porque ya viene Nuevas Voces con Vicente Martínez. Les recuerdo que mañana es el show para los que quieran ir este fin de semana. El sábado no hay show, así que hagan su reserva para mañana. Tengo entendido que está vendido como un 70%, así que todavía quedan mesas disponibles. Y para el sábado 12 después, esa es la última fecha que vamos a hacer. Es este viernes y el sábado 12 y ahí tan tan como el tango. Chao, querido amigo, muchas gracias.
Chao, chao.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 36 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. San Jorge, bienvenidos al sabor. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, asesor previsional número 1 en Chile desde el año 2008, según la CMF, la cueca de las pymes de Abastible. AFP Habitat, líder en rentabilidad desde el inicio de los multifondos. Positron Med, tecnología de vanguardia para un diagnóstico preciso. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Alonso León y Priscila Irane.